Bienvenidos a Iglesia Nazaret Central.
Tenemos que terminar con el sermón de la montaña, allí en Mateo capítulo 7. Y vamos a hablar entonces de los últimos dos versículos de Mateo capítulo 7. Y quiero empezar con esto. Hace 2000 años atrás no habían métodos para grabar, no habían teléfonos, no habían cámaras. Cuando alguien enseñaba y decía algo, tenía que asegurarse que los oyentes lo entendieran y recordaran con el paso de los años, porque no se podía volver a escuchar lo que había dicho. Jesús sabía eso. Jesús conocía la naturaleza humana, conocía dónde se movía, conocía el ambiente, y Jesús sabía cómo decir frases que llegaran al corazón de los oyentes y quedaran grabadas por décadas. Por eso luego encontramos en los evangelios los dichos de Jesús, y eso fue escrito años después de que Jesús dijo esas cosas. Jesús era un maestro excelente, él era fantástico, muy bueno para hablar con frases cortas, con cosas que la gente conocía, extrayendo enseñanzas espirituales para que ellos entendieran. Y Jesús era tan bueno que los niños querían escucharlo, los pecadores querían escucharlo, la gente quería seguir y escuchar sus enseñanzas. Era tan bueno que hasta los fariseos se enfurecían cuando Cristo hablaba, porque él hablaba en contra del status quo. ¿Se dieron cuenta? Porque Jesús rompía el molde, las reglas de los judíos. Sanaba a propósito los sábados. Imagínense, eso era una aberración para la cultura judía o para la religión judía. Jesús atraía a la gente y enfurecía a algunos con sus enseñanzas. Y llegamos a los dos últimos versículos del Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, versículo 28 y versículo 29. Y dice así: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no autoritarismo, son cosas diferentes, como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Qué fue lo que hizo que las multitudes se asombraran? Estos dos versículos al final del Sermón del Monte no son palabras de Cristo, son palabras de Mateo guiado por el Espíritu Santo para escribir la reacción de la multitud al escuchar a Jesús. Se asombraban, ¿por qué? Y de eso queremos hablar en esta mañana. Y el título de este sermón es ¿cómo responder a Jesús? Porque el Señor al terminar el Sermón del Monte demanda de nosotros también una respuesta, una reacción. Y el Espíritu Santo guió a Mateo a escribir esta reacción para que nosotros nos diéramos cuenta que el que dijo el sermón de la montaña es más importante que su enseñanza. Oiga, el Espíritu Santo nos quiere mostrar que el que habló es más importante que lo que dijo. Generalmente, nosotros si vamos a una clase, en muchas universidades, en muchos colegios, no les importa cómo el profesor vive, lo que importa es que enseñe. Con Cristo es diferente, porque más importante, sin desmerecer la enseñanza, más importante es el que la dijo, Jesús. Y por eso están estos dos versículos aquí, no como un relleno, sino para que nos demos cuenta y reaccionemos del mismo modo a lo que dijo Jesús o a la persona de Jesús. ¿Qué les impresionó? ¿Por qué están asombrados? ¿Por qué? Allí tienen enfrente a ellos el humilde carpintero de Nazaret, el que nació en un lugar que era un pueblito de cría de ovejas, Belén, el que fue criado en Nazaret, donde no había nada bueno, y ellos decían que nada bueno podía salir de allí. A propósito, por eso se le puso ese nombre a esta iglesia cuando se fundó, Nazaret, porque algunos se burlaban diciendo nada bueno va a salir de allí, y miren las cosas buenas que han salido de aquí, y mírenlos a ustedes. Ahora, allí estaba Jesucristo el carpintero, el predicador ambulante que no tenía ninguna propiedad, solo una túnica. aquel que nunca fue a la universidad de aquel entonces o de Alejandría, universidades griegas, aquel que no tenía un puesto en la sinagoga, que no era fariseo, que nunca estudió bajo algún fariseo, el que no tenía ningún puesto público, la gente cuando lo escuchaba quedaba asombrada y lo comparan con los maestros del Antiguo Testamento, que era la Biblia que ellos tenían. Y dicen, Jesús es mejor porque enseña con autoridad, no como los demás. ¿Por qué dijeron esto? Quiero que veamos un par de cosas que nos pueden llamar la atención y ayudarnos. Para esto quiero llevarlos al inicio del Sermón de la Montaña, a Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Mateo 5, 1 y 2. Estos tampoco son dichos de Jesús, sino que lo dice Mateo como una introducción. Y dice así, ¿lo tienen Mateo 5? 1 y 2. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Cuando leemos esto, quizás no nos damos cuenta de la importancia que es esta frase. Subió a la montaña, pero miren esto. Y se sentó. Eso es muy importante. En aquel entonces los fariseos cuando enseñaban generalmente lo hacían de pie o caminando. Hoy en día en nuestra cultura para enseñar algo generalmente uno está de pie. O si alguien que enseña de sentado, cuando enfatiza algo, se pone de pie. En aquella cultura era diferente. Para dar una enseñanza oficial había que sentarse. Y Jesús dice aquí, por guía del Espíritu Santo, le está diciendo a Mateo, esto hay que escribir que es importante. Jesús se sentó dando a entender a las multitudes que él iba a hablar con la autoridad que tiene para enseñar algo muy importante. Se acercaron los discípulos y él tomó la palabra. Y él tomó la palabra. Él iba a hablar no solamente de labios hacia afuera. Ahí estaba la diferencia de él y los maestros de la ley. Por eso él tenía autoridad. Porque él iba a hablar de lo que tenía adentro. Y eso le daba autoridad. Él iba a hablar de su propio ser. Y entonces Jesucristo empieza a hablar allí tomando la palabra. Se sentó. Y cuando terminamos el sermón de la montaña, allí en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, cuando ya habían multitudes escuchándoles, porque aparentemente al inicio había poca gente, dice Mateo 5, 1 y 2, que estaban los discípulos, pero se fueron acercando y escuchando a Jesús y termina el sermón de la montaña y ya habían multitudes escuchando. ¿Y por qué reaccionaron así? Con asombro. ¿Por qué? Porque él tenía autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En dónde estaba su autoridad? Estaba en lo que él enseñaba. Primero, él enseñaba temas actuales, necesarios para el ser humano. Él no andaba divagando con cosas de la ley o por la periferia o dando vueltas en lo mismo. Como me dijo mi gran profesor que tuve de predicación, muchos cuando dan un discurso en la universidad, en un medio de comunicación o cuando predican, hablan mucho y no dicen nada. ¿Escuchó lo que dije? Hablan mucho y no dicen nada. Porque termina el discurso y usted se queda rascándose la cabeza. ¿Y este qué dijo? No entendió nada. ¿Sí? Jesús no era así. Jesús iba al grano, al punto. Cuando vemos en el Sermón del Monte las enseñanzas del adulterio, del homicidio, del enojo, de la venganza, del divorcio, son todos temas actuales, hace 2000 años y hoy. Y si la tierra sigue existiendo 2000 años más, en el año 4000 seguirá siendo actual, aunque haya más tecnología, pero estos son temas que atañen al ser humano, antes, hoy y siempre. Jesús era actual, Él enseñaba temas absolutos. Él era judío, pero su mensaje no fue a los judíos. Porque su mensaje es para todas las culturas de todos los siglos, de todo lugar. Por eso este sermón de la montaña es aplicable aquí, en Asia, en África, en cualquier época. Porque la enseñanza de Jesús trasciende barreras culturales o de épocas. Es una enseñanza universal, es actual. Es algo fresco lo que Jesús enseñaba. Jesús no tomaba dichos de los fariseos para repetirlos, como mucha gente hace cuando habla, copia dichos de otros. Jesús no era así. Jesús hablaba de su propio ser. Jesús era fresco cuando hablaba, la gente lo quería escuchar. Él era original cuando hablaba. Los fariseos hablaban de mandamientos del Antiguo Testamento. Jesús les hablaba con cosas que todos conocían y les traía enseñanzas espirituales. Jesús les habló del estrés, diciéndoles no se preocupen por lo que van a vestir o comer. Jesús les habló de la sal, que son la luz del mundo, la sal de la tierra, cosas que ellos usaban a diario. Y les traía enseñanzas espirituales. Jesús les habló del fruto bueno, frutos malos. Les habló de construir una casa. ¿Recuerdan? Hace 2 domingos hablamos de eso. Todas cosas que ellos conocían. Y Jesús les buscaba las enseñanzas. Por eso era cautivante escuchar a Jesús, no a los maestros de la ley, que aburrían con sus sermones doctrinales, fríos, ortodoxos, religiosos, superfluos. Jesús hablaba de adentro. Ahí estaba su autoridad. Ahora, hoy en día muchos confunden la autoridad con el autoritarismo. Jesús no era autoritario, pero tenía autoridad. Otros confunden hoy autoridad con gritar. Por eso se cree que cuanto uno más grita en un discurso, más espiritual y más poder tiene. Eso no dice la Biblia. Algunos gritan porque no tienen control de sí mismos y porque están nerviosos y no pueden hablarle bien a la gente. Pero Jesús enseñaba con autoridad. Estaba seguro en lo que enseñaba. No vacilaba. Jesús sabía lo que iba a decir. Entonces cautivaba a las multitudes. Tremendo nuestro Señor Jesucristo. Él enseñaba con esa autoridad de maestro, pero enseñaba con la autoridad de Señor, porque al finalizar el sermón del monte que hemos visto hace unos domingos atrás, Él dijo en el juicio final, me dirán, Señor, Señor. O sea, Él está diciendo y se está autoproclamando, Señor, con mayúscula, dueño, significa eso. Jesús no dice, yo no soy Señor, Él dice, yo soy el Señor. Y con esa autoridad Él estaba enseñando. Él estaba enseñando con la autoridad de juez. Porque todo el sermón del monte gira a la sombra del juicio final. Por eso cuando Jesús habla y termina ya en el capítulo 7, Él está hablando de la puerta estrecha y puerta ancha y del destino. Él está hablando del árbol y sus frutos y del destino, de la casa que se cayó y que no se cayó y del destino. Porque todo enfoca al juicio final. Como Él dice allí, en el día del juicio final me dirán, Señor, Señor, yo les diré, ¿les conozco o no les conozco? O sea, ¿quién puede autoproclamarse que va a estar en el juicio final dando un juicio? Solo Él, porque es juez. Y Él se está diciendo, yo soy el juez. Yo tengo la autoridad para decir estas cosas porque yo doy el veredicto final. Y a propósito, Jesús nos muestra, y lo quiero decir y enfatizar y que no se le olvide. Jesús dice allí en Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 23, que en el juicio final, cuando le dirán, Señor, Señor, expulsamos demonios, servimos en la alabanza, predicamos en la iglesia, recogimos ofrendas, estuvimos en el parqueo, estuvimos enseñando, aconsejando, estuvimos en sonido. Muchos me dirán, Señor, hice todo eso. Y yo les diré, no les conozco. Porque Jesús nos muestra que la base del juicio no tiene que ver en el servicio. La base del juicio tiene que ver en nuestra relación con Él. Porque muchos le sirven, pero no irán al cielo. Porque no tuvieron relación con el Señor. Esto es serio, hermanos. Esto está más serio que el partido de Guatemala con Panamá. Que aunque el alcohol se acabó, la tristeza sigue, hermanos. Esto está serio. La base del juicio y del veredicto no está en nuestro servicio, está en nuestra relación. Por eso, esto yo lo he enfatizado en mis 16 años aquí en la iglesia. Yo nunca a alguien le hice ver que tiene que estar en un ministerio para ser un buen cristiano. Nunca lo hice, ni lo voy a hacer. Y nunca le hice ver a alguien aquí en la iglesia que no está en ningún ministerio que es un cristiano de menor categoría o que vale menos que aquel que está en un ministerio. Nunca lo hice, no sé si se dio cuenta. Porque la base del juicio es nuestra relación con el Señor, no nuestro servicio a Él. Claro, hay que servirle, pero ¿cuántos le sirven? Ni siquiera hoy le dijeron good morning a Dios, porque no tienen relación con Dios. ¿Y de qué le sirve el servicio? Solo para aparentar y solo para que el show aquí continúe. Si usted es así, por favor, deje el ministerio y arregle su vida con Dios. ¡Pum! Se las dije. ¡Aleluya! ¡Que reciba, hermano! Porque la gente a veces vive una burbuja a su cristianismo. Vive porque le dijeron cosas o por tradiciones o porque hay que servir. No, Dios no dice eso. Claro, necesitamos servidores, pero lo primero es nuestra relación con el Señor. Porque Jesús habla que Él es juez y va a ser el que juzga. Su autoridad se deriva también en quién es Él. Porque recuerden, lo más importante es quién dio estas enseñanzas, más que la enseñanza misma. Por eso, ¿cuál es nuestra reacción a Jesús? No tanto a la enseñanza, a Jesús. ¿Cómo le respondemos a Jesús? Quiero darles un ejemplo, otro más. Hay más ejemplos en Juan, pero quiero llevarlos a un ejemplo aquí mismo en Mateo capítulo 13. Vamos a Mateo capítulo 13, versículos 54 al 56. Mateo 13, 54 al 56. ¿Lo tienen? Muy bien. Mateo 13, 54. Al llegar a su tierra, Mateo 13, 54, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Miren dónde se metió, en cueva de víboras. Ahora, antes de seguir leyendo, un chusmerío. A mí me encantan los chismes. ¿A usted? Sea honesto. No mienta aquí. Jesús, ¿a qué edad más o menos comenzó el ministerio público? A los 30, más o menos, ¿verdad? ¿Ustedes sabían que Jesús iba a la sinagoga por 30 años? Los días sábados. A escuchar a las víboras que estaban allí. Y nunca dijo una palabra. Nunca los criticó públicamente. ¿Se dio cuenta? Hasta que fue el tiempo designado por Dios para hablar. Y luego de los 30 años, ahí sí Jesús les dio con todo. Pero se aguantó 3 décadas escuchando en la sinagoga. Yo digo, ¿cómo habrá estado Jesús sentado al fondo escuchando a la gente? A veces habrá estado furioso. Porque esos de la sinagoga después lo quisieron matar cuando Jesús empezó su ministerio. ¿Recuerdan? En Mateo 4. Y Jesús, sabiendo todo, se aguantó 30 años con el pico cerrado. Y como dice el dicho, en la vida hay que aprender a tragar amargo y escupir dulce. Así fue Jesús. Fabuloso. Yo digo, ¿qué habrá pensado Jesús cada vez que salía de la sinagoga para su casa los días sábados? Tremendo, ¿no? Bueno, aquí Jesús llega, ¿no? Mateo 13, 54. Al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y para los que creen que María fue perpetua virgen, dice lo siguiente aquí. ¿No son sus hermanos? Porque tuvo hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Tuvo hermanas, verso 56. ¿No están con nosotros aquí sus hermanas? ¿De dónde sacó estas cosas? Y la gente se escandalizaba. Porque él no tenía estudios, no tenía ningún puesto formal, pero enseñaba con autoridad. La autoridad de su vida, la autoridad que venía directamente del Padre. Tremendo, tremendo como era Jesús. Ahora, ¿qué hacemos nosotros hoy? ¿Cómo respondemos al sermón de la montaña? Admírese. Jesús no enseñó una nueva ley en el sermón del monte. ¿Ok? Pero Jesús le dio otro sentido a la ley de Moisés y enseña cosas del corazón y va más profundo. Jesús dice en el sermón del monte, ustedes oyeron que no hay que matar, pero yo digo, si alguien se enoja contra el otro, ya asesinó en su corazón porque lo va a ignorar y cuando venga el próximo domingo a la iglesia no lo va a saludar. Como se sienta el otro allá, va para allá. Jesús dice, ustedes oyeron que no hay que acostarse con otra persona que no sea su cónyuge. Yo les digo, si ustedes miraron a alguien y la codiciaron o lo codiciaron, ya pecaron. Les di solo 2 ejemplos y podríamos seguir. ¿Quién de nosotros puede decir, yo obedezco lo que dice allí? Naiden, dicen en mi pueblo. Nadie. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? al sermón de la montaña. El sermón de la montaña condena nuestro esfuerzo para recibir la salvación. El sermón de la montaña nos condena a todos. Y ese es el punto que Cristo quiere enfatizar. Que todos lleguemos a esta conclusión al leer eso. Señor, no puedo. Si voy al cielo es por tu gracia. Si algo bueno sucede es por tu gracia. Yo no puedo. Ahí nos quiere Dios. Porque si alguien dice, como acá dice esto, yo voy a tratar de obedecer. Usted no va a poder, porque no podemos obedecer estos mandamientos. Tenemos que decir, Señor, esto es mucho para mí. Yo no puedo. Te necesito. Y nos acercamos a Él pidiendo que Él nos salve. O cuando ya tenemos a Cristo en el corazón, le pedimos que Él nos ayude a vivir como Él quiere. Y su Espíritu Santo nos va a guiar. Y Él se va a poner contento con nosotros. Pero en nuestras fuerzas no podemos. Ahí nos quiere llevar el Señor. Porque Él quiere tener con nosotros una relación continua. Una relación de dependencia. Cada día. Porque Él no es un personaje histórico meramente. Sino es un personaje histórico vivo actualmente. Por eso a Jesús no lo estudiamos como estudiaríamos a Einstein, a Hitler o algún caudillo español o algún expresidente que falleció en nuestros países. Al Señor Jesús lo estudiamos, aunque fue un ser histórico, pero lo estudiamos como algo vivo, actual, con el cual podemos tener una relación hoy y siempre. Porque es una relación viva la que tenemos con nuestro Señor. Por eso al leer el Sermón de la Montaña, es necesario que nos encontremos con Él. El Señor es una presencia actual. Si Él no estaría vivo, nosotros no recordaríamos quizás sus enseñanzas porque fueron de hace 2000 años. Pero Él como está vivo, entonces Él no es alguien del cual solo discutimos en un salón de clases. No, es con alguien con el cual nos encontramos continuamente. Es muy diferente saber información de alguien a conocer a alguien. Usted puede saber información de un famoso artista o deportista o un rey de un país. Otra cosa es conocer y convivir con esa persona. El Señor quiere que le conozcamos relacionalmente. No solo saber datos, cuántos versículos Él dijo o parábolas o milagros. No, eso es secundario. En el infierno hay mucha gente que sabe información de Cristo, pero está en el infierno. El Señor quiere una relación con Él. Es nuestra vida, nuestro Señor. Aquel predicador ambulante, pobre, que nació en una aldea insignificante, que creció en una villa oscura, que nunca escribió un libro, que nunca fue una gran ciudad de aquel entonces como Roma o Alejandría. Aquel Jesucristo que nunca viajó más de 300 kilómetros de su pueblo natal. Aquel que lo único que tenía era una túnica que se la disputaron los que lo mataron cuando por esa túnica echaron suertes. La opinión popular se puso en contra suya con el paso de los meses. Sus amigos huyeron. Uno lo traicionó. Tuvo que soportar la farsa y la mentira, la injusticia de los juicios que le hicieron. Lo asesinaron clavándolo en una cruz como un ladrón al lado de dos ladrones. Y como les dije, mientras moría, se disputaron lo único que él tenía. Y han pasado 2000 años, pero él hoy sigue siendo la pieza fundamental y central de la historia de la humanidad. Y no es exagerado decir que todos los ejércitos que han marchado, que todas las armadas que se han construido, que todos los congresos y parlamentos que han sesionado, que todos los reyes y gobiernos que han gobernado, puestos todos juntos, no afectan tan poderosamente al ser humano como la vida de este sencillo Jesús. Porque una sola persona penetra el corazón como nadie más, Jesús. Y cuando todo desaparece, Él sigue estando con nosotros. Amén. Él es nuestro Señor, el único. La historia Reconoce a libertadores, a próceres, a grandes inventores de esta sociedad. Y damos gracias por toda esa gente que trajo progreso a este mundo. Pero en el alma humana sigue quedando una persona, Jesucristo. No hay más. No hay más. Él nos enseñó a orar usando su nombre. Cuando pecamos, nos enseñó a pedir perdón usando su nombre. Cada día que nos levantamos, nos muestra a Él que tiene poder y seguimos avanzando porque Él va delante de nosotros. Él fue al cielo y dijo que vendría a llevarnos nuevamente. Y hoy creemos eso y esa es nuestra esperanza, que Él vendrá y nos llevará con Él para vivir para siempre en la eternidad. ¡Aleluya! A nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Se cuenta la historia de hace unos años atrás, en un pueblo, un escultor cinceló una estatua de Jesús. Quiso mostrar la grandeza del Señor Jesús. Le hizo una estatua. La gente recorría muchas distancias para ir a ver esa estatua y ver qué encontraba de la grandeza de Jesucristo. Y en un intento de captar eso, la gente se ponía en diferentes ángulos para ver cómo encontrarle la grandeza, la grandiosidad. Pero se les escapaba siempre y no lograban ver la majestuosidad de Jesús. Generalmente allí cerquita estaba el escultor y la gente iba a preguntarle, ¿cómo podemos ver la grandeza de la estatua? ¿En qué posición tenemos que ponernos para ver la grandiosidad de Jesús? Y él a todos les decía lo mismo. Hay solo una posición para ver la grandeza de Cristo y es de rodillas. El que tiene oídos, oiga, de rodillas. Cuando vivimos una vida de rodillas ante Él en humildad, podemos ver su grandiosidad y Él vivirá su vida en nosotros. Y entonces esa es la manera de cumplir el sermón del monte. No en nuestras fuerzas, sino en nuestras fallas y flaquezas. Decirle que Él viva su vida en nosotros. Entonces le agradamos a Él viviendo de esa manera. No podemos salvarnos, no podemos obedecer sus normas. Solo vivir en amor con Él para que Él produzca su vida en nosotros. Nada más. Y esa es la manera de reaccionar ante el Señor Jesús. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. No solo por tus enseñanzas tremendas, sino por quien tú eres. Eres la autoridad suprema, como cantábamos. Algún día, como dice también Pablo en Filipenses, todos los reyes de la tierra, aunque no te reconozcan como Salvador, pero se arrodillarán reconociendo que tú eres el Señor. Tú eres el juez, el mejor de los maestros. Tú tienes autoridad continuamente. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y por quien tú eres. Ayúdanos a vivir en una relación contigo de amor continua. Ayúdanos a amarte cada vez más. Porque ahí está la clave. Y cuando te amamos, tú vas a producir la vida que quieres en nosotros. Y entonces, de esa manera, es que cumplimos la ley porque vivimos en Cristo, porque nuestras fuerzas no podemos obedecer nada. Eres tú, no nosotros. Gracias porque por la obra de Cristo perfecta sin pecado, al creer en Él y en su muerte para salvación, tú nos justificas. Gracias, Señor, porque todo depende de ti. Ayúdanos a entender que no somos nosotros. Y que no tenemos que hacer algo para ganar puntos, porque ya están todos ganados en Cristo. Tú ya nos aceptas, ya no hay más condenación en ti, ya nada nos separa del amor tuyo hacia nosotros. Ya estamos completos en ti. Ayúdanos a vivir con ese pensamiento, con eso en el corazón, en nuestra relación de amor contigo. Te alabamos, te bendecimos y damos gracias a ti por todo en Cristo Jesús. Amén. Y amén.